Quédate en la radio. Quédate en La Hora Tecnológica.
La Subsecretaría de Posgrado de la UTN Facultad Regional Paraná está organizando una charla de forma virtual para este 23 de octubre. Movilidad eléctrica, una herramienta clave para la sostenibilidad en el transporte, va a estar a cargo del ingeniero Roberto Stassoni, es ingeniero electricista de UTN Buenos Aires, es especialista de productos de segmento de electromovilidad de ABB y es secretario de la Asociación Electrotécnica Argentina. Hola, muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Maricel Sattler lo saluda.
Buenos días, Maricel. ¿Cómo estás?
Muy bien. Mi primera pregunta es, cuando uno habla de movilidad eléctrica, quizás aquí en la Argentina, lo ve como muy a futuro. Pero para pensar en el futuro, tenemos que centrarnos en el presente. ¿Cuál es nuestro presente, a grandes rasgos, sobre este tema en nuestro país?
Bueno, el presente de la movilidad eléctrica en Argentina está un poquito demorado. Esperábamos realmente a esta altura tener un parque de vehículos eléctricos y una infraestructura de carga un poco más amplia. La realidad, más allá de la situación de la pandemia, es que bueno, hemos transitado diferentes coyunturas en los últimos años, pero confiamos en que el gobierno tiene el tema ambiental en agenda. Hemos escuchado muchas iniciativas en este sentido en los últimos tiempos, y dentro de la agenda ambiental, la sostenibilidad en el transporte, que genera gran parte de los gases de efecto invernadero y la contaminación del aire, esperamos que esto empiece a tener una preponderancia diferente a lo largo del tiempo. Así que bueno, respondiendo un poco más concretamente la pregunta, el presente hoy es un parque de, podríamos pensar, unos 120, 150 vehículos eléctricos puros. Habrá unos 30, 40 híbridos enchufables. Hay un par de miles de híbridos puros circulando. Y en infraestructura de carga, en cargadores públicos, podemos pensar que hay unos 20, 25 cargadores, y entre privados y semipúblicos habrá unos 200 más. Con lo cual, bueno, ese es un poco el escenario de los números de la movilidad en Argentina.
Días atrás lo escuchaba el ministro Culfas, donde bueno, hablaba de desarrollar la movilidad eléctrica y ponía foco sobre todo en los buses, y dijo que esto se va a tratar, además de su área, que es desarrollo productivo, con transporte, ambiente y ciencia y tecnología. ¿Es una luz de esperanza?
Sí, absolutamente. Que en el discurso del ministro de Transporte de Producción esté la agenda de la movilidad eléctrica, para nosotros es sumamente importante. El transporte público, digamos, integra además verticalmente una cadena de valor muy interesante, porque gran parte de la estrategia del Ministerio de Desarrollo Productivo pasa también porque la electromovilidad se convierta en un catalizador de la industria y de la investigación y desarrollo, con lo cual, teniendo una industria automotriz local bien desarrollada, teniendo una industria local autopartista desarrollada y teniendo el litio en nuestro país, Jujuy, Catamarca, etcétera, la verdad que integrar verticalmente toda esa cadena de valor con un fin tan interesante como la movilidad eléctrica en el transporte público es una visión muy, muy interesante.
Sé que el año pasado hubo una experiencia de buses eléctricos en la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué quedó eso?
Lamentablemente, esa experiencia fue un piloto con solamente dos buses en una línea de colectivos de acá de Buenos Aires. Y bueno, ese piloto duró un año y los colectivos ya fueron desactivados. En este momento, la flota más interesante de vehículos eléctricos puros la tenemos de batería, ¿no? La tenemos en Mendoza, donde hay, creo que son 18 buses que están rodando.
Con relación a esos buses eléctricos, ¿son todos, obviamente, producción de otros países?
Sí, esos buses que se utilizaron tanto en el piloto de Buenos Aires como lo que está rodando en Mendoza son extranjeros, son importados chinos. Sí, es así.
Uno piensa movilidad eléctrica, bueno, más allá de los autos, bicicletas, bueno, ahora también están muy de moda los monopatines eléctricos y hablamos de buses. Pensemos muy a futuro, no sé si ya se está experimentando con aviones, con camiones.
Absolutamente. El transporte sostenible y la electrificación del transporte como engranaje de la sostenibilidad atraviesa todos los segmentos. Desde la micromovilidad, como vos mencionás, bicis eléctricas, patinetas y demás, pasando por los autos, pasando por los buses y llegando hasta vehículos pesados. Ya hay flotas de camiones electrificadas que están rodando en Europa. Acá todavía de camiones, hasta donde entiendo, no ha venido ningún prototipo, pero sí hay flotas de camiones. Hay, bueno, desde ya el tren eléctrico que todos conocemos, se está trabajando mucho en otros segmentos. Hay algunos prototipos, algunas experiencias con aviones. Lo que hay que pensar es que también hay un energético, ya sea como combustible o como vector, asociado a cada tipo de transporte, a cada distancia, a cada tecnología. Posiblemente para ciertas aplicaciones, como puede ser transporte marítimo o largas distancias de trenes o camiones, tal vez la electricidad no sea el combustible más adecuado, tal vez con el gas o con el hidrógeno. Ese problema se resuelva un poco mejor. Lo importante es armar un proyecto que nos permita tener una matriz energética lo más descarbonizada posible, lo más eficiente posible, lo más sostenible posible y que atienda las necesidades de cada tipo de transporte, ya sea de pasajeros o de cargas, con una mirada lo más integradora posible, sin perder de vista la generación de empleo local, la balanza comercial, porque no tiene mucho sentido tampoco desarrollar una tecnología en la cual después haya que importar los combustibles. En Argentina se importa todavía mucho diésel, ¿no? Mucho gasoil. Así que, bueno, hay que tener una mirada bien integradora y bien amplia para que el transporte se constituya en una actividad limpia y en una actividad que genere trabajo y, si Dios quiere, que genere divisas para el país.
Y en esa mirada uno piensa, bueno, si crece la movilidad eléctrica, también deberían crecer las redes eléctricas o soportan esa movilidad eléctrica las que tenemos ahora o vamos a necesitar mucha más inversión en ese tema.
El desarrollo de la electromovilidad debe estar acompañado por una estrategia de desarrollo de las redes eléctricas. Eso es, sin duda es así. Obviamente el crecimiento de esto es muy gradual, con lo cual no hay que preocuparse porque mañana o pasado encontremos las redes colapsadas. Esto va a ser gradual. Pero sí, obviamente, dentro de cualquier planificación que se haga, tiene que estar la planificación de la red eléctrica. Así como si se planificara para el gas o para el hidrógeno, hay que pensar en la red de gas y hidrógeno, ¿no? Para cualquiera de las redes que se quiera pensar, hay que pensar todas los servicios necesarios para que esto funcione de forma correcta.
Cuando uno habla de auto eléctrico, que quizás es lo que más habituados estamos a leer en las noticias, sale siempre el tema del costo. Y muchos dicen, bueno, más allá de que si es un auto de más fácil mantenimiento, más amigable con el ambiente, el costo es muy elevado. ¿A futuros va a bajar ese costo por la masificación de un producto o los componentes son altos y el vehículo va a tener siempre un valor más elevado que un convencional?
Bueno, me estás abriendo la puerta a un debate muy interesante que vamos a separar en dos partes. La primera parte es el costo de capital del vehículo. Hoy en día, el costo de capital, la inversión inicial que hay que hacer para un vehículo eléctrico versus uno de combustión interna, como bien decís, es mayor. En Argentina es un factor prácticamente de 2, es 2-1 el costo. Hay que pensar que el vehículo en Argentina en general tiene una carga impositiva muy alta, ¿no? Con lo cual, además, le impacta el impuesto de lujo y, bueno, una serie de cuestiones. Hoy el vehículo eléctrico es más caro que el convencional, pero esa diferencia a nivel mundial está reduciéndose cada vez más y los costos se están acercando. Esto se debe a principalmente el costo costo, el descenso en el costo de las tecnologías de acumulación en las baterías, que se están acercando cada vez más a precios muy lógicos, y se espera que para 2025 aproximadamente el precio de un vehículo de combustión interna y de uno eléctrico sean prácticamente equivalentes. Pero te decía que había que pensar esta respuesta en dos partes, porque en la primera parte sí, el costo de capital es mayor, pero tenemos que empezar a dejar de ver el transporte como un costo de capital, solo la inversión. Tenemos que pensar en el kilómetro de pasajero transportado o la tonelada transportada, entonces tenemos que pensar en un costo de capital más operación y mantenimiento. Y ahí, justamente, como operar un vehículo eléctrico y mantener un vehículo eléctrico más económico, hay un punto donde se cruzan las rectas de costo total de operación, a partir de la cual te empieza a convenir más una tecnología que la otra. Y la eléctrica cada vez está compensando a distancias menores o recorridos menores, dado que los precios van bajando. Ahora, también hay que tener en cuenta que, en general, cuando miramos a nuestro alrededor, las tecnologías sostenibles tienen precios de capital o costo de capital más alto, ¿no? No es lo mismo hacer una soja sostenible que hacer una soja no sostenible, no es lo mismo hacer una vaca sostenible que una vaca no sostenible, no es lo mismo separar residuos que no separarlos, no es lo mismo tratar efluentes cloacales que no tratarlos. Siempre ese costo de hacer una cosa sostenible termina siendo, lamentablemente, un poco mayor. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el Estado regule de modo tal que establezca mecanismos que puedan internalizar las externalidades ambientales y de salud que generan los mecanismos no sostenibles, de modo tal que aquellos que trabajen de forma sostenible puedan competir en un pie de igualdad. No sé si me explico con claridad o son claro. Muchas palabras, ¿no? Pero lo que digo es que es mucho más barato tirar los efluentes al río sin tratarlos que tratarlos. Hay que penalizar, hay que regular y hay que internalizarle los costos al que contamina, ya sea en forma directa o en forma indirecta, para que aquel que gastó dinero en hacer una planta de tratamiento compita en un pie de igual. Ese es un poco el mensaje y eso hay que extrapolarlo a todas las actividades, al transporte, a la alimentación, a los residuos, a la vestimenta, en fin. Todo lo que hagamos en forma sostenible debe ser puesto en un pie de igualdad con el que compite en forma no sostenible. Ese es un poco el mensaje.
Y ingeniero, yo pensaba, ¿no?, con lo que usted decía, esto nos va a llevar a todos a hacer una transformación social y cultural para tener una mirada diferente de los vehículos eléctricos. No sé si la palabra es ejemplo, porque a muchos no le gusta, pero ¿dónde nos tenemos que mirar? ¿Qué países han logrado esa transformación o están más avanzados en este tema?
Bueno, aunque nos parezca mentira, uno de los países que ha trabajado más seriamente y ha convertido la movilidad sostenible en política de Estado es China. Uh-huh. China, si bien es un gran consumidor de carbón y es un gran consumidor de materiales, su matriz de transporte la está migrando hacia la electricidad y así como contamina mucho, también está generando mucha energía renovable, con lo cual China se ha dado cuenta de esta transformación. Sacando China, Europa está muy avanzada, hay países más avanzados que otros, los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca están muy avanzados, hay otros países que están un poquito más relegados, y en Sudamérica tenemos dos casos emblemáticos en los que deberíamos reflejarnos. Chile, con el tema buses, tiene la flota, la flota de buses eléctricos más grande del mundo fuera de China, la flota más grande de buses eléctricos fuera de China está en Chile, un ejemplo para seguir. Y en términos de vehículos, el país que tiene más desarrollada su combinación de vehículos eléctricos en el transporte es Colombia. Colombia es el que está en la punta, digamos, en Sudamérica respecto a movilidad eléctrica.
Y con respecto a la Argentina, bueno, sé que hay 3 fábricas de autos eléctricos, algunos ya con modelos en la calle, otros trabajando para sacarlos. ¿Hay algún viso de la posibilidad de comenzar a fabricar otro tipo de movilidad en nuestro país?
Como decías, hay ya vehículos de categoría L, el 6 y el 7, son los vehículos livianos, cuatriciclos carrozados y demás. Hay dos que ya han anunciado que tienen su homologación obtenida para circular y ser patentados. Hay un tercero que está, según comenta, en trámite de lograrlo. Así que ahí tenemos tres productos emblemáticos en este segmento. Y después, bueno, esperamos que las terminales que fabrican vehículos aquí en Argentina empiecen a trabajar cada vez más seriamente con el tema de la transformación de sus matrices productivas para ir incluyendo plataformas electrificadas, ¿no? El primer paso va a ser el híbrido, después habrá híbridos enchufables y después eléctricos. No quiero tirar un dato erróneo, pero tengo entendido que Toyota va a armar una camioneta híbrida en 2021-2022 acá en Argentina. Así que ya ahí tendríamos un primer paso de electrificación en un vehículo, y en un vehículo emblemático como sería una camioneta, que lo estaría dando Toyota. Pero habría que confirmar ese dato porque no estoy muy seguro si lo que estoy diciendo es correcto.
¿Y el capital humano para hacer esta movilidad eléctrica está en el país?
Vos sabés que Argentina es una sociedad muy ávida de los cambios tecnológicos y con profesionales y técnicos que se adaptan a todas las realidades. No es por otra razón que exportemos tecnologías de punta, que exportemos software, satélites, reactores nucleares, en fin, somos bastante bichos en esto, con lo cual confiamos en que armando un polo, digamos, un sistema educativo y investigación y desarrollo en forma gradual, seguramente los técnicos argentinos y los ingenieros argentinos van a estar en condiciones de trabajar sin ningún inconveniente en todo lo que es movilidad eléctrica.
En esta charla de este próximo día 23, va a ser a través de la plataforma Webex a las 18:30. ¿Cómo va a armar esa charla? ¿Qué es lo que se van a encontrar los asistentes?
Lo que solemos hacer en estas charlas es contar un poco las razones fundamentales por las cuales tenemos que migrar a un transporte sostenible y explicar por qué el transporte eléctrico es un componente clave de la movilidad sostenible. Vamos a pasar un poco por las diferentes tecnologías de vehículos electrificados, pasando del de combustión interna por los diferentes híbridos suaves, plug-in, etcétera, hasta el eléctrico. Vamos a contar cómo se carga un auto eléctrico, cuáles son los parámetros críticos en cuanto a la carga de vehículos, las tecnologías, los productos, las necesidades de carga, cómo se satisfacen. Vamos a pasar un poco por el marco normativo asociado a la carga de vehículos, conectores, kits y demás. Vamos a dar una mirada económica, de un poco de lo que hablábamos, del tema de incentivos, poner al vehículo eléctrico en un pie de igualdad, cuánto cuesta una tecnología, cuánto cuesta la otra, tanto en su costo de capital como operación y mantenimiento. Y vamos a dar una mirada del tema buses para que el tema esté en agenda. Vamos a comentar un poco cómo integrar los sistemas de carga en redes de forma inteligente, mediante conectividad y demás. Y vamos a cerrar un poco, bueno, con algunas anécdotas de electromovilidad y del mundo eléctrico en general, mencionando algunos personajes emblemáticos como ha sido Henry Ford, como ha sido Edison, el ingeniero Jorge Newell y demás.
Ingeniero, ¿cuál de la movilidad eléctrica ha usado usted? ¿Se ha subido a ese bus eléctrico que circuló por Buenos Aires? ¿Ha usado una bici eléctrica, un auto?
Bueno, no tuve la suerte de viajar en los buses eléctricos que están rodando en Argentina. Sí he probado bicis de todo tipo, he probado motos de todo tipo y he vivido una experiencia en el año 2018 muy interesante, que fue una travesía que se hizo desde Río Gallegos hasta Salta con vehículos eléctricos. Upa. 5.000 kilómetros. Sí, en abril de 2018 se hizo esa travesía con dos autos, dos Renault Zoe 100% eléctrico, un Tesla 100% eléctrico, una moto cero. Y bueno, se recorrió todo ese camino por la ruta 40, así que La verdad que ha sido una experiencia eléctrica muy, muy emblemática, ¿no? Porque hemos probado los autos, hemos probado las alternativas para cargar en condiciones muy agrestes, muy extremas para la movilidad eléctrica, y no hemos tenido ningún inconveniente. Se completó ese trayecto con varios fines investigativos, educativos, de difusión. La verdad que fue una experiencia muy interesante. Y bueno, tuve la suerte de manejar en Europa diversas marcas de vehículos eléctricos. La verdad que es una experiencia el vehículo eléctrico muy, muy interesante. Un andar sereno, toda la cúpula de arranque a velocidad cero, silencioso, muy suave, muy, muy interesante.
Por último, ¿por qué lo apasiona tanto, esta ya más personal, el tema de la movilidad eléctrica?
Vos sabés que la pregunta que me haces, hasta cierto punto me emociona un poco. Te voy a contar cómo fue que arrancó esto. Terminando el colegio secundario, el industrial, 16, 17 años, empecé a entender el concepto de rendimiento y empecé a entender que un motor de combustión interna tiene un rendimiento del orden del 30% versus un motor eléctrico que tiene un rendimiento del 90 o más. Y en aquella época me empecé a preguntar enfáticamente cómo podía ser que utilicemos para movilizarnos tecnologías con rendimientos tan bajos, siendo que estaban disponibles tecnologías con rendimientos tan altos. Eso me llevó a ir metiéndome en diferentes ámbitos para entender un poco la cuestión. Y bueno, en aquella época, estoy hablando de los años 80, La movilidad eléctrica estaba circunscrita a trenes y algunas cuestiones de ese tipo, ¿no? Exclusivamente, trenes, subtes y demás. Y en esa época no se hablaba del tema ambiental tanto, ¿no? Claro. A medida que fue pasando el tiempo, tuve la suerte de trabajar en industria ferroviaria, en industria autopartista, entender un poco todos estos procesos asociados al transporte, y en los años 90, 2000 ya empezaban las certificaciones ambientales y empezábamos a hablar de cambio climático y calentamiento global y cómo el transporte era un gran contribuyente de gases de efecto invernadero para el calentamiento global. Y ahí fue como que una cosa se me empezó a combinar con la otra y 2010, 2012, empecé a investigar cada vez más qué era lo que había en temas de movilidad eléctrica y qué se podía hacer en Argentina. Ahí me crucé con un grupo de profesionales locales que estábamos trabajando más o menos con una mirada similar. Se armó una asociación que se llama AVEA, Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, de la cual soy uno de los 23 socios fundadores. Y bueno, el trabajo filantrópico y entusiasta detrás de la movilidad eléctrica me llevó a convertirlo en un trabajo. Tuve la suerte de incorporar a mi vida laboral la movilidad eléctrica y bueno, desde hace varios años he convertido lo que era un hobby en un modo de vida, con lo cual perdí un hobby, pero hago un trabajo que realmente me apasiona y en el que creo fervientemente.
Para todos aquellos que quieran escucharlo entonces al ingeniero Stassoni, hay que inscribirse para esta charla, repetimos, 23 de octubre, 18:30 horas. Buscan en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, UTN Facultad Regional Paraná, va a estar el banner con el formulario de inscripción. Muy, muy interesante, la verdad, la movilidad eléctrica, por eso comenzábamos la nota diciendo quizás mucho lo relacionamos con el futuro, pero tiene que ser ya un tema del presente. Ingeniero Roberto Stassoni, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a vos, fue muy linda la nota, la verdad que me hiciste preguntas muy técnicas y muy interesantes desde otros aspectos, así que muchas gracias.
No, a usted, hasta luego.
Hasta luego.